Nuestra lectura en esta mañana se encuentra del libro de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que han hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es el reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar. Y estas fantasías, estando en mi cama, las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos y los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté el sueño diciendo, «Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación». Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombras de las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas. Y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo, clamando fuertemente, dijo así: derribar al sol, cantar sus ramas, arrancar su follaje, desamparar su fruto. Hay a las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tocón con sus raíces, con atadura de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias de la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia. Pase por él siete tiempos. Esta sentencia es por el decreto de los vigilantes y la orden es por la decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido, y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mis reinos ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes por el espíritu de los dioses santos que está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento, y le turbaron sus pensamientos. El rey habló y dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, sea el sueño para los que te odian, y su interpretación para sus adversarios. El árbol que vistes que se hizo fuerte, y el corpulento cuya copa llegaba hasta el cielo, y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraba la bestia del campo y en cuyas ramas añadían las aves del cielo. Eres tú, oh rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto al vigilante, al santo, que el rey vio que descendía del cielo y decía: derribad al árbol y construidlo, pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la tierra del campo, y que se pape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre este siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mí, señor del rey. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo que da a quien le place. y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino será afirmado después que reconozcas que él es el cielo, el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tu iniquidad demostrando misericordia, y a los pobres quizás sea prolongada tu prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con la bestia del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En este momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fue establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son todas verdaderas, y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de consideremos la palabra de Dios, este maravilloso texto que tenemos de nosotros, oremos juntos y pidamos al Señor por su ayuda. Señor Padre Celestial, estamos muy agradecidos por el don de tu palabra. Es un testimonio de Nabucodonosor, de tu gracia hacia él. Y oro hoy, Señor, que mientras consideramos esta palabra juntos, tú suavices nuestros corazones para responderte con entendimiento y fe. Te pido que tú nos des oídos para oír lo que tu palabra nos dice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje muy remarcable en el libro de Daniel, porque si notan cómo comienza, no es Daniel quien está hablando aquí. La manera que el pasaje comienza y lo hace claro es el hablar de Nabucodonosor y la declaración que él da hacia todas las naciones y las personas y lenguajes. Es una declaración universal y un testimonio universal. Universal de lo que Dios le había dado a él. Y él describe esto como señales y prodigios que Dios ha hecho hacia mí. Así que mientras leemos, necesitas prestar atención a la manera como él lo presenta, cómo son señales y maravillas. Y mientras tú le escuchas a los sueños, hay milagros y señales, y puedes ser distraído por algunas de las imágenes, por el contexto de los sueños, o pasar mucho tiempo pensando en la importancia del sueño, la naturaleza de las sombras, o de la bendición a todas las creaciones, y te preguntarás, ¿y quiénes eran estos testigos, observadores que se hablan en el libro? Y te preguntarás quiénes son estos testigos que se presentan ahí, o estos guardianes, perdón. Pero en esta mañana necesitamos recordar cuál es el punto principal. Y cuando vemos sobre señales y maravillas, vemos que señales significan algo y prodigios revelan algo. Y no nos distraigamos por las señales mismas o por los prodigios. Las señales significan algo, apuntan algo. Y debemos estar dirigidos hacia el punto de las señales que son revelados por medio de los de las señales y prodigios. Y lo vemos ahí en el versículo 3. De que el reino de Dios es un reino eterno y su dominio sigue de generación en generación. Este es el punto principal del testimonio de Nabucodonosor. Y este es el testimonio que da Nabucodonosor a todos los pueblos, las personas, en todo el lenguaje, de que su dominio de Dios es un dominio eterno. Y él rige en este mundo. Él humilla y él exalta a reyes. Y esto es lo que las señales significan en este día, en este texto, en el punto principal del texto de Nabucodonosor. Y lo repetiré esto en el versículo 17, se repite en el versículo 17, 34, versículo 37. A través del testimonio de Nabucodonosor, da este testimonio del dominio y el reino de Dios. Y mientras consideramos este testimonio, está diciendo, esto es lo que Dios me hizo a mí. Y mucho de nuestro tiempo nos pasaremos en la experiencia de Nabucodonosor y su humillación y su restauración. Miremos su experiencia de humillación y restauración. Prestamos atención a Daniel y al ministerio de Daniel como un servidor fiel en el reino de Dios, testificado de la palabra de Dios. Y es algo muy importante para nosotros. Y en el punto principal es de que vemos la soberanía de Dios en todo esto. Hay gracia soberana en restaurar al rey Nabucodonosor. Y él es el quien rige en los reinos de este mundo. Pero el rey Nabucodonosor y su testimonio es de lo que Dios ha hecho para él. O para a él o para él. Y necesitamos considerar su experiencia, lo que Dios ha hecho en su vida. O el rey Nabucodonosor ya tenía la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Dios verdadero de Israel. Lo hemos visto esto en Daniel capítulo 2. Tuvo sueños bien conflictivos y como que ningún mago le pudo revelar nada. Pero Daniel lo hizo. Daniel le reveló la importancia de ese sueño y le reveló a él el significado de esos sueños. Y al final del capítulo 2, el rey Nabucodonosor dijo de que no hay otro Dios como el Dios de Israel que revela los misterios. Así que hay una cierta confesión de Nabucodonosor de quién es Dios, de que no hay otro Dios como este Dios. Este Dios revela misterios. Aún así, él no está totalmente convertido, o no hay una descripción total de su conversión al Dios de Israel, al Dios verdadero. Aún tiene la creencia de muchos dioses. Y en el capítulo 3 parece haberse olvidado de esa temprana declaración de en quién él creía. Y que requiere que todos los... Y que ahora hace que toda la gente se postre ante los dioses paganos de Daniel y sus amigos. Ahora, de nuevo, el rey Nabucodonosor tuvo la oportunidad de arrepentirse, de convertirse. Y al final, él declara qué maravilloso es este Dios que libera a su pueblo. Así que hay una declaración ahí de que él bendice al rey, al Dios de Daniel y sus amigos. Y hay una declaración ahí que él hace sobre el Dios de Israel y que habla de la verdadera adoración y cómo bendecir a este Dios por haber liberado a su pueblo. Pero él se mantiene inconverso. Aún no ha entregado su vida en adoración al Dios verdadero. Y en el tiempo vemos su descripción ahí en el comienzo y vemos ahí su prosperidad. Y vemos que él dice, mira, yo era próspero en mi palacio. Y él veía eso. Y en el medio de todo esto, en el medio de la prosperidad, él se olvidó sobre Daniel, sobre el Dios de Israel. Cierta flojera espiritual le llegó a él. Y él dice, bueno, todo está bien. Bueno, su memoria, su conocimiento de Dios se fue. Y también es una advertencia para nosotros, porque es fácil para nosotros, en tiempo difícil en nuestras vidas, olvidarnos y ocuparnos de las cosas de Dios y decimos, solo quiero salir de la dificultad. y oraré con Dios. El momento que decimos, oh, tengo una fervencia espiritual y las cosas van bien. Y recuerden que Dios advirtió al pueblo de Israel. Y que dice, no te olvides de dónde te saqué y la ley de Dios. Y no te olvides de mí. Cuando yo te hice prosperar, no te olvides de mí. Y esto es lo que el rey Nabucodonosor olvidaba. Y es fácil también para nosotros ser o tener flojera espiritual. Y no podemos querer ser lentos en nuestro caminar de fe. Así que esta es una advertencia para nosotros. Y lo que le sucedió al rey Nabucodonosor nos puede pasar a nosotros. Es una advertencia para que no seamos flojos. Recuerden lo que Pablo dice en Filipenses 3, que dice ahí a los filipenses, y su propio testimonio, que él dice, yo continúo, y yo sigo y continúo para conocer al Señor, para conocer y saber sus sufrimientos y su muerte, para saber más profundamente su vida y su resurrección. Y este es un recordatorio para nosotros de que es fácil prosperar, pero de igual debemos continuar en el camino de la fe. Y es algo que Nabucodonosor no hizo. No reconoció la magnificencia del rey de Israel en su presencia. Bueno, cuando vemos, nos encontramos nosotros mismos en nuestra flojera espiritual, Dios en su disciplina, porque Él nos ama y es fiel a nosotros, Él nos disciplina y nos levanta. Y es lo que hizo con el rey Nabucodonosor. Él tenía un sueño que le alarma a él para que despierte y le da esos sueños y esas visiones terroríficas. Y él está alarmado y está asustado. Y la razón por la cual está alarmado, está asustado, no es porque no entiende el sueño. No es por el cual está aterrado. La manera que él lo recuerda es la importancia del sueño. Y es obvio, en el mundo antiguo, el árbol era como un reino, que era algo muy común. Él sabía lo que el árbol representaba. Él sabía que el árbol representaba su reino. Y él había sido prosperado. Y decía, hey, esta es una figura de Babilonia. Y es maravilloso, y es brillante, y es glorioso. Es una bendición a todas las naciones. Pero entonces, él veía al árbol que se caía y venía abajo. Y las bendiciones eran removidas. Y una figura ahí de las transiciones del árbol que era él. Un hombre que será quitado en maldad, tirado al campo. Es muy claro la importancia de este sueño. Y el punto viene al final. No hay una imagen apocalíptica aquí de la visión, sino que el versículo 17, en la comisión de los observadores, vemos acá la importancia. Versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por la decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes del Altísimo. Este es el significado del sueño, está allí, no es algo ambiguo. Él no estaba alarmado porque no sabía qué significaba, no que él sabía lo que significaba, está alarmado porque él entendía el significado. Se le dijo al final que la importancia de esto es para mostrarte de que Dios rige. Y eres aquel que señala a los reyes y que humilla y exalta a los reyes. Así que este por el cual está alarmado y está asustado. Su respuesta es típica. Es usualmente como respondemos a los decretos de Dios o a la palabra de Dios. Él hace su propia declaración. La declaración está ahí del cielo, pero en respuesta él hace su propia declaración y él llama a todos los hombres sabios y astrólogos, encantadores y magos, para que le den una interpretación del sueño. Pero lo que él está buscando, alguien que le ponga una piel ahí, una piel positiva. Dime que no significa lo que yo veo. Esta es su declaración. Y esto es frecuentemente como respondemos a los decretos de Dios. Queremos de una u otra manera interpretarlo. No significa esto. Tiene que ser algo más. Consultemos a los comentaristas. Dios está claramente enseñando aquí en los comentaristas. Y es algo más de lo que Dios nos quiere mostrar. Y piensa en tu propia experiencia, peleando con tu hermana o hermana, o tu padre o tu hermana, y viene aquí tu padre mal y te pregunta. Siempre pones una propia interpretación a todo esto. No realmente esto es lo que sucedió. Y queremos justificarnos nosotros mismos. Y esto es lo que el rey Nabucodonosor hace. Está justificando. Quiere encontrar soporte por otras personas. Tú ves a las personas que conocemos y queremos las respuestas. Y esto es lo que él hace primero. Él habla a los encantadores, astrólogos y a los caldenses. Pero no tenían respuesta para él. Y de nuevo, no es lo que él no entiende el sueño, sino que ellos sí entendían. Sino que no querían llevar las malas noticias. Y el rey Nabucodonosor y todos los hombres sabios estaban negando. Estaban en negación porque ellos entendían la importancia de los decretos de Dios. Y al final, él llama a Daniel. Bueno, y recordando su mala experiencia del pasado, porque llama a Daniel. Es algo muy raro. Y finalmente llama a Daniel y quería de nuevo intimidar a Daniel. Y quería poner a Daniel en su lugar. Y psicología es algo muy interesante. Primero le llama a Belsasar y le dice, tú eres el jefe de los magos. Y yo soy el que te nombré. Y tú eres nombrado por el nombre de mis dioses. Y está recordando a Daniel quién es él y quién está encargado. Y él hace esto primero. Y de ahí amedrenta a Daniel y le dice, no es tu Dios, sino que el Dios de tus dioses. Es el Dios verdadero. Hay un tal de combinación ahí de agresión y de intimidación. Pero Daniel no se mueve por un momento, no está afectado por eso. Y Daniel le da una clara y palabra directa. El rey Nabucodonosor en su corazón sabía la importancia del sueño y Daniel entendió claramente esto, de esta propia interpretación. Y le da a un tipo de consejería y le dice, esto es lo que el sueño significa, es un declaro de Dios más alto, el Dios más alto. Y dice que te quitará tu reino y te enseñará que eres aquel que rige sobre todos los reinos. Él te va a humillar para que tú te sometas a su reino. Pero Daniel ofrece consejería y le da consejería. Y el consejería es un llamado a arrepentimiento. En el versículo 37. Ahora yo no conozco, alabo y exalto y glorifico al Rey del Cielo. Por sus obras son todas verdad y justos sus caminos. Y el arrepentimiento es dejar sus malos caminos y practicar la justicia, mostrar misericordia al oprimido. Esto es lo que tú necesitas hacer. Es tu respuesta. Y el hecho de que él llama al rey Nabucodonosor a practicar, como dice el versículo 27, para que muestre misericordia al oprimido, revela la disolución de la imagen de este árbol. La imagen de este árbol, el pensamiento mismo de Nabucodonosor. Es el pensamiento de su reino. La importancia del árbol quitado y partido es de cómo las cosas realmente son. Pero él se ha convencido a sí mismo de que todo aquí está maravilloso. Y la palabra de Daniel de reprensión es de que tú estás practicando injusticia y hay muchos que están oprimidos en tu reino. Y la gloria de tu reino y los millones son superficiales. Y debajo de esto hay injusticia y sufrimiento. Y la palabra de Daniel de consejería, con el versículo 27, es de revelación, diciéndole a Nabucodonosor, esto es lo que va a suceder. No pienses que tu reino es un árbol hermoso, o es una bendición para todos. Y de nuevo, esto es una advertencia para nosotros, porque frecuentemente tendemos a sobreestimar nuestro propio éxito, nuestra propia justicia, el propio alcance. Y si tú solamente miras a la descripción de las personas en el Facebook, en el Twitter, tú ves una hermosa descripción ahí de su vida, de toda esta gente en el Facebook, en Twitter. Es similar al árbol de Nabucodonosor. Construimos una imagen de nosotros mismos. No solamente esto, la señal por la tecnología, que nos muestra un poco esto. Vivimos en una generación que ha sido levantada, que es una generación milenial. Somos educados para pensar que el mundo es nuestro y todo es hermoso. Podemos hacer lo que queremos, podemos tener éxito en lo que queremos. Y sigue tus sueños. Y la idea ahí es que si levantamos la los intereses de las personas, todo estará bien. Esto no es verdad. Hay todo tipo de psicologías o sociólogos que no son cristianos y dicen, mira, este es un problema que ha levantado esta generación, haciéndole pensar que tendrán éxito en todo, cuando vemos que el mundo no funciona así. Y no solamente Reina Bogonosor declara de que todo es éxito. Aún la prosperidad que él pensó que él había alcanzado era superficial. Así que Daniel y sus palabras le mostraban de que algo estaba sucediendo. Ahí había falta de piedad, había injusticia, había opresión. Es un recordatorio de que la perspectiva del cielo y lo que sea que sea la descripción de tu vida, la descripción del cielo, Dios ve quién tú eres. La declaración del cielo, Dios sabe qué está sucediendo realmente en tu vida. Y esto es lo que Daniel le decía a Nabucodonosor. Tú no estás haciendo tonto a Dios, sino que la perspectiva verdadera es del cielo. Y Dios sabe qué sucede aquí. Dios da al rey Nabucodonosor tiempo para arrepentirse. La palabra de Daniel de consejería es para arrepentimiento y justicia. Muestra misericordia al oprimido. Y el rey Nabucodonosor le da 12 meses para hacer eso. Miren el versículo 29. Él tiene 12 meses para responder esta palabra. Pero 12 meses son 12 meses donde continúa en su prosperidad y presume sobre la ternura de Dios y piensa que Dios ha olvidado todo esto. Esto no sucede inmediatamente y ya no pasa nada después. Y después leemos esto, versículo 29 y 30. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio del rey de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, mira la descripción aquí, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder? Y esta es la respuesta de Nabucodonosor a todo esto. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y todo el propósito del sueño era una revelación al rey Nabucodonosor de que Dios más alto es el que rige y reina. Dios es soberano sobre todas las cosas. El rey Nabucodonosor tiene su poder y su reino porque Dios mismo se lo ha dado. Y esta es la declaración de Nabucodonosor diciendo, ¿no es este Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La respuesta de Nabucodonosor es, no, yo he hecho esto. Yo lo he hecho esto por mi fuerza, por mi gloria. Es su respuesta a la revelación que él había recibido. De nuevo, es una advertencia para nosotros porque muy frecuentemente no hay nada malo en un sentido en tomar orgullo en tu palabra y tener satisfacción en eso. Está bien. Estamos de acuerdo. Pero frecuentemente el diablo susurrará a nuestros oídos diciendo, ¡ey, estuvo bueno! ¡Tú lo hiciste! Nuestra motivación están mezcladas. Pensamos que es para nuestra propia gloria, queremos promover nuestro propio nombre. Queremos ser reconocidos por otros por lo que hacemos. Así que buscamos promover eso. Y eso es lo que nos motiva, nuestra propia gloria. Y esto es muy profundo en cada uno de nosotros, que somos honestos aquí y todos estamos preocupados con lo que otras personas piensan de nosotros y queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Y frecuentemente decimos, oh, yo lo hice, mire, tuve éxito, era yo. Era por mi mano poderosa. Y es para mi propia gloria. Bueno, esto es lo que el diablo frecuentemente susurrará a tus oídos. Si él nos arruina para condenarnos o acusarnos, esto es lo que el diablo como nos tienta a susurrar. Y si no lo hace por esa manera, lo hace por maneras de derrumbarnos o alimentar nuestros egos. Y eso es lo que caminaba en el palacio de Nabucodonosor. El poder de Satanás que le hacía pensar, oh, yo he hecho esto, este es mi palacio. Y Nabucodonosor era un arquitecto, un maestro, un ingeniero. Y lo leemos en los libros, los reportes de historiadores, hablando de la gloria y el esplendor de Babilonia. Y este era Nabucodonosor renovando el templo y haciendo proyectos. Y él construyó muchos palacios para él, los jardines de Babilonia. Esto estaba entre las siete maravillas del mundo. Es todo esto el reino de Nabucodonosor. Y mirando todo esto decía, mira nuestro tiempo. Esto es para mi gloria, para mi majestía. Y su respuesta a Dios era, no, tú no eres el único que hizo todo esto. Él decía, yo lo hice. Y él rehusaba el conocimiento de que su poder y aún su habilidad como arquitecto, como planeador, era una dádiva de Dios, un regalo de Dios, un don de Dios. Y él rehusaba el conocimiento del dador. Y el dador reprendió al que recibió el don. Y vino juicio sobre Nabucodonosor. Vino un momento que decía a sí mismo, esto lo queremos, versículo 31 y 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declarará, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con la bestia del campo y te darán hierba para comer como al ganado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo que da a quien le place. Y que lo da a quien le place. Y esta es una palabra sobre Nabucodonosor de juicio y es un acto de misericordia hacia él. Porque Dios no lo abandona aun cuando está en su orgullo, sino que los guía hacia el desierto, al campo y lo humilla para que sea reprendido siete veces. Es la perfección del tiempo. Y lo hace justo en un tiempo perfecto. Lo que él hace en un momento de perfección, y él lo va a hacer por siete periodos de tiempo, o sea, por un tiempo perfecto que Dios determina. Y es el tiempo que el rey Nabucodonosor verá que los reinos de los hombres es de Dios y Dios lo da a quien le place. Así que Dios no te abanda, no te abandona a ti ni a Nabucodonosor, sino que lo envía al desierto y lo humilla para que sea traído al arrepentimiento, para que él venga al conocimiento de que Dios, el más alto, rige y reina, y venga a reconocer sus errores, sus pecados y las dádivas que Dios le ha dado para su reino. Este es el propósito de Dios en todo esto, de que Dios no abandona a Nabucodonosor, sino que lo trae al arrepentimiento. Hay un eco aquí que nosotros tenemos en los evangelios. En Lucas 15, por ejemplo, donde está el hijo pródigo ahí y vuelve sus ojos al cielo. El rey Nabucodonosor se arrepiente. Vemos en el versículo 34. A final de los días, levanté mis ojos al cielo y mi razón me volvió a mí y glorifiqué al rey porque sus obras son verdaderas y sus caminos, justos sus caminos. Y Nabucodonosor está escribiendo su arrepentimiento cuando lo dice ahí. Primero, él levanta sus ojos hacia el cielo. Segundo, su razón se le regresó a él. Y tercera vez, él glorifica, él alaba y glorifica al que vive y reina para siempre. Y tenemos aquí un patrón para el arrepentimiento. Y lo que el rey Nabucodonosor hace, él levanta sus ojos al cielo. Y él levanta sus ojos al cielo, él viene a un conocimiento de quién Dios es, de un Dios maravilloso, que el texto dice que él viene a él mismo y reconoce, se reconoce a él mismo. Mientras el rey Nabucodonosor mira al cielo, mira quién es él y declara su palabra de alabanza. O sea, los seres humanos son nada. Y esto es como él se declara a sí mismo. Pero no solamente se sienta ahí y tiene una fiestita y llora por su propio pecado. Y podemos pensar en humildad, significa que solamente es golpearnos a nosotros mismos y mirar a nuestros vecinos y menospreciar a tu vecino. Eso no es humildad. Nabucodonosor aquí demuestra arrepentimiento y humildad por medio de levantar sus ojos al cielo y quitarse de sí mismo y venir, acercarse al cielo. Esta es la manera que pensamos en una persona humilde. Y pensamos que una persona humilde es aquella que mira hacia el cielo. La persona humilde camina con la mirada hacia el cielo. Están cansados de sus propias debilidades y Dios nos mira, nos hace mirar hacia el cielo Este era el primer paso de arrepentimiento. Habiendo levantado sus ojos al cielo, y su razón le fue devuelta. Y puede ser que esta razón viene a él por primera vez, porque su orgullo estaba delucido. No estaba pensando correctamente en su orgullo. Pero ahora su razón regresa, y su humildad es restaurada, y su pensamiento es correcto. Lo que significa de que una persona humilde, una persona arrepentida, con sus ojos levantados hacia el cielo, es una persona racional, de un pensamiento correcto. El orgullo es irracional. El arrepentimiento y la humildad es racional. Y habiendo vuelto sus ojos al cielo y sometido a Dios, ahora él encaja en el reino. Ahora su razón le fue devuelta. Y Jesús nos recuerda en los evangelios, y es lo que dice a los judíos que creían en él, dice esto en Juan capítulo 8:31. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, si tú haces esto, entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Deuteronomio capítulo 4 dice lo mismo. Si tú obedeces mis palabras y las guardas, esa será tu sabiduría y entendimiento. Y por medio de someterte a la palabra de Dios y a su reino, entonces habrá entendimiento. Y solo nuestro orgullo, que estamos levantando nosotros en la palabra de Dios y decimos, bueno, un lado mío entiende a Dios y lo entiendo. Pero la llave para entender a Dios es someterse a Dios, obedecerle. Y ahí estará tu entendimiento y conocerá la verdad, y la verdad te hará libre. Esto es lo que el rey Nabucodonosor estaba aprendiendo. Y esto es cuando su razón vuelve a él y finalmente él alaba a Dios. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1. Porque este es nuestro servicio. Dice, queremos conformarnos, no conformar este siglo, sino que transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sé que estoy hablando mucho de humildad y no quiero causar un orgullo en mí, sino que esto está haciendo Dios hablando a las personas racionables, que alaban a Dios, que bendicen a Dios. Y esto es como Nabucodonosor alaba a Dios, porque su dominio es eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son contados como nada, y lo hace de acuerdo a sus propósitos y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede pararse y decir, ¿qué es lo que tú has hecho? Hay un poco de teología aquí, que es muy buena ahí. Los habitantes de la tierra, nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie está en la posición de hacer esto. De decirle a Dios, ¿qué has hecho? Y en el libro de Job puedes encontrar esto. Y lo que el rey Nabucodonosor dice, versículo 17, ahí abajo dice: en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para el rey de mi reino y mis consejeros y mi noble vinieron a buscarme. Y que dice que todos los caminos de Dios son justos. Esto es lo que el rey Nabucodonosor viene a confesar. Esto es lo que él sabe. Y la humillación de Nabucodonosor está restaurada por medio de guiarlo al desierto y lo trae de arrepentimiento y a restaurarlo. Ahí el rey Nabucodonosor es un modelo para nosotros de humildad y de orgullo que viene al arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Estamos prestando atención a Daniel y la manera que Daniel se modela para nosotros como un testigo fiel hacia la palabra de Dios y hacia el Evangelio. Daniel no es un centro en esta historia, pero es aquel que declara la palabra de Dios al rey Nabucodonosor. Hay tres cosas aquí que caracterizan la interacción de Daniel hacia Nabucodonosor y su testimonio fiel. Hay tres palabras: compasión, consejería. Daniel tenía compasión y le da consejería. Daniel tiene mucha compasión hacia Daniel. Daniel tiene mucha compasión hacia Nabucodonosor. Daniel prestaba atención a estas palabras, no prestaba atención a estas palabras de rey Nabucodonosor. Pero el rey Nabucodonosor no quería oír al sueño, no quería oír los declaros, no quería oír la declaración de Dios. Y esta era su reacción del rey Nabucodonosor. Él estaba alarmado por esto. Y nos dice de que Daniel tenía compasión sobre el rey Nabucodonosor. Y podemos imaginarnos ahí en Babilonia, estar sujeto ahí en el exilio, cautivo, y conocer ahí la injusticia y la presión del rey Nabucodonosor, que estaba alrededor de él. Y después esperar que Daniel esté deleitado por estas palabras del rey Nabucodonosor. Y tú digas, bueno, Dios lo va a alcanzar, por fin. No, pero Daniel no pensaba eso, estaba alarmado. Y esto nos dice algo a nosotros hoy. Sí, tenemos todo tipo de razones para estar frustrados y para ver la póliza de los líderes políticos y estamos protestando sobre esto. Y correctamente lo hacemos. Pero Daniel tenía compasión por el rey Nabucodonosor. La razón por la cual es que Dios es un hombre de oración y lo sabemos por Daniel. Y él ora por el rey Nabucodonosor y reconoce su ministerio hacia él. Y como un hombre de oración, él tenía compasión sobre él. Y esta es una palabra para nosotros también hoy. Sí, necesitamos hablar claramente contra estas pólizas o leyes que contradicen la palabra de Dios, pero tenemos también que orar por las personas. Y no tenemos que ser muy rápidos a protestar o a reclamar. Daniel oraba por el rey Nabucodonosor y tenía compasión por él. La pregunta para nosotros es, ¿tú oras por nuestro premier? ¿Tú oras por nuestro primer ministro? ¿Tú oras por el presidente de Estados Unidos y sus líderes? La Escritura nos manda que oremos por nuestros líderes. Pablo lo dice. Pedro lo dice. Debe caracterizar al pueblo de Dios que oramos por nuestros líderes. Aun cuando el mundo antiguo sufría sobre el régimen romano, ellos oraban por el emperador. Y es típico en la adoración. Así que Daniel es un modelo para nosotros, para orar. Y en lo segundo, él estaba ahí dispuesto a servir. Él no trata de poner algo positivo ahí. Daniel era claro, era preciso, era directo. Él no golpea nada ni se distrae por otros temas. Y dice, mira, estos testigos, estos vigilantes, que hablan sobre ángeles. Él es claro y es directo y dice esto. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh Dios, oh Rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor Rey. Él era claro. Este es el decreto del Altísimo que vino del Señor a mí diciendo, tu reino será quitado, tú serás humillado ahí, y tu propósito ahí es de que tú conocerás y sabrás que el más altísimo reina. Y Daniel nos da un modelo para testimonio que demos en nosotros en este mundo. No te distraigas por este mundo y no pase una hora hablando sobre algo que te pueda asustar. Daniel era directo, habló muy claro y directo hacia él. Jesús mismo modela aquí mismo, y es un pasaje muy largo. Quiero que tú oigas esto. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Este es Jesucristo hablando al reino de Nabucodonosor. Y Jesucristo va al punto con Nabucodonosor y es directo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es una clara declaración de la declaración del pueblo de Dios, porque ellos reconocieron a la luz porque sus obras eran malas. Hoy cada uno. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Este reino de Nabucodonosor, que sus obras eran malas, porque todo lo que el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Este es Jesús, esa es la declaración clara del Evangelio de Jesús al rey Nabucodonosor. Y Daniel era claro también ahí en Nicodemos. Y Daniel es claro aquí en su palabra de consejería al rey Nabucodonosor. Tú eres, estás en oscuridad. La razón por la cual estás en oscuridad es porque tus obras son malas. Y tus obras, quieres que tus obras se mantengan escondidas. El Señor Jesucristo es la luz del mundo que expone tus obras. Y lo que Daniel dice al rey Nabucodonosor, arrepiéntete. Deja tus pecados, practica justicia, muestra misericordia. No dudes en llegar al punto cuando compartes el evangelio con las personas. Daniel no se detendría, hace claro juicio sobre el rey Nabucodonosor, y la luz del evangelio expone las obras de las tinieblas. Y no tratemos de cubrir esas obras de las tinieblas, sino hablarlas. Ahora, hay otro detalle en el texto donde es importante. El rey Nabucodonosor vino a Daniel. Y aconsejó realmente al rey Nabucodonosor ahí. Y no debemos predicar esta palabra de juicio a cada uno que veamos. Ten misericordia por ellos. Deja que ellos vengan a ti y confórtalos. Y queremos decirles, sí, está bien. Pero si no son creyentes, no está bien. Ellos tienen que saberlo. Y lo que Daniel nos dice es predicar su testimonio. Es preciso y es directo. Y necesitamos ser precisos y concisos y directos a las personas. Lo tercero que el rey Nabucodonosor o el rey Daniel nos modela es consejería. Y él llama al rey Nabucodonosor a arrepentimiento. Y esto debe ser parte de nuestra consejería a aquellos que no conocen a Cristo. Y de nuevo, es difícil, la iglesia quiere quitarse de ahí a un claro llamado al arrepentimiento. Pero no hay restauración, no hay salvación sin arrepentimiento. El rey Nabucodonosor estaba perdido hasta que volvió sus ojos al cielo, hasta que él reconocía quién era. Solamente entonces su razón le fue devuelta. Y él alabó al verdadero Dios. Entonces, en tu conversación con no creyentes, no dudes en llamarlos al arrepentimiento. O aún en tu conversación con hermanos o hermanas o creyentes en Cristo que ves que Dios le envió, no solo los ignores. Amonéstalos y llámalos al arrepentimiento. Y la manera en que lo hacemos no es una manera en imponer nuestra propia justicia, y debemos tener cuidado en la manera que confrontamos a las personas. Noten cómo Daniel confronta al rey Nabucodonosor. Es un llamado al arrepentimiento. Es una consejería bíblica también, que dice que necesitamos practicar la justicia. Y en el decir esto, está recordando en enseñar a Nabucodonosor Deuteronomio 17, que la ley exhorta, instruye a aquellos que aprenden la ley de Dios, que la guardan en su corazón y la obedecen. Esto es lo que significa practicar justicia. Que mantener la ley, obedecer la ley. Es lo que está diciendo a Nabucodonosor. Y Deuteronomio 17 dice que la razón por esto es que si no lo hacen, serán levantados entre los hermanos. Y este Nabucodonosor fue levantado entre sus hermanos. Daniel reconocía su estado, el estado de Nabucodonosor, y habló la palabra de Dios a él. Habló justicia. Nabucodonosor fue un rey, y en el Salmo ahí nos dice, de que el justo, y esto es lo que Daniel está diciendo a Nabucodonosor, muestra misericordia al oprimido. Ve y lee Salmo 72. Y el consejería de Daniel a Nabucodonosor es una consejería de misericordia. Él conocía la Biblia y habló la Biblia a Nabucodonosor. Y este es nuestro llamado también, conocer la Biblia y someternos a la Escritura en las vidas de otras personas. No en nuestra propia consejería, como le dio Daniel Salmo 72:4. Y finalmente concluimos con la soberanía de Dios. Y este es el punto principal en que las señales y los prodigios nos apuntan o nos señalan al régimen de Dios, de que Dios rige, Dios levanta y Dios humilla a los reyes. Y mientras pensamos en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, y el catecismo ayuda mucho aquí, es una manera de que nos da respuesta a nuestras preguntas, pero el corazón de su catecismo dice esto, versículo 27, ¿qué entiendes tú por la providencia de Dios? ¿Qué significa la providencia de Dios? Esta es la respuesta. El todopoderoso y el presente poder de Dios, por el cual él se mantiene firme, como su mano, con su mano, el cielo y la tierra, y todas las criaturas, y su régimen, y su rey, y su rey, y su reino, los guía a ellos, en medio de la lluvia, de las dudas, a que tengan frutos, por años de años, y le da comida, y bebida, y salud, y a veces enfermedades y prosperidad y pobreza en todas las cosas. Y esto es lo que le dicen a Daniel. Daniel a Nabucodonosor, todo esto pasará en 7 años. No por causa de chance, sino por la mano de Dios. Como le dijo, que todas estas cosas no vienen por chance, sino por la mano de Dios. Mientras pensamos en todo esto, en la masacre en Las Vegas, nos preguntamos si el mundo está regido por chance o por los poderes de la oscuridad. Y según nos preguntamos esta semana, ¿qué decimos sobre esto? Y Daniel nos dice que es un recordatorio de que Dios gobierna todas las cosas. Toda la creación, toda la historia, cada detalle de nuestras vidas, de mi vida. Jesús nos recuerda a los discípulos. Ni siquiera un cabello caerá al piso, sino la voluntad de mi Padre. Es una palabra concreta y es que Él está presente en cada detalle de tu vida. Y eres activo en regir en cada momento de tu vida. Y se nos recuerda este domingo de tratar de hacer sentido en los eventos trágicos en la historia, de que esto no es guiado por chance, por casualidad. No significa que perfectamente entendamos lo que sucedió ahí y que tenemos que dar una respuesta. Y no podemos, no entendemos. Pero Dios sí entiende. Dios es soberano sobre todas estas cosas. Así que bueno, para que nosotros declaremos en esta mañana, todas sus palabras son justas y sus caminos rectos. Cuando no suceden por medio de chance o porque este mundo sea guiado por la fuerza de la maldad. Y lo que Daniel 4 nos dice es de que Daniel veía esto. Él sabía. Y él juzga. Él vio la opresión del sueño de Nabucodonosor y juzgó a Nabucodonosor por esto. Dios vio y conocía y juzgó. Y se nos recuerda la justicia de Dios y estamos seguros en esto, esta mañana. Y otra manera que vemos la soberanía de Dios en la obra es el versículo 7. Y ahora Nabucodonosor alabó y alzó y glorificó al Rey del Cielo. Porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Vemos que aquí Dios ejercita su providencia en nuestras vidas. Porque cuando nosotros dejamos el orgullo, Él nos humilla. Y tú eres un creyente en esta mañana. Y tú eres próspero y tratas de dar a ti mismo orgullo. Puedes confiar de que si tú eres su hijo, Él te humillará. Así como lo hizo Nabucodonosor. Para que así te pueda restaurar. Él nos humilla para que después nos levante.
nos humilla para que después nos exalte. Mire lo que el profeta Oseas dice. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Nos sanará y nos ha herido, nos vendará y nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará. Mira lo que dice al segundo día. Pero al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es una ilusión clara ahí al Evangelio, a Cristo, que será levantado en el tercer día. Y el tercer día es un domingo, es hoy. Es el día del Señor, el día que el Señor se levantó. Y lo que Dios hace los domingos, levanta a su pueblo. Y esta cena aquí es una cena de prodigios y señales. Esta es una cena de señales y prodigios. Y el apóstol Pablo dice, esta cena declara la muerte de Cristo hasta que venga. Y esto es lo que esta cena significa. El hecho de que cuando nosotros somos orgullosos, Él se humilla. Y nos hace humilde hasta el... Y Él se humilla hasta la muerte en la cruz por nuestros pecados. Sobre Él fue puesto nuestros pecados. Y por medio de sus llagas somos curados. Él fue torturado para que seamos sanados. Así que cada domingo tenemos la oportunidad de someternos a su palabra, a sus declaraciones. En arrepentimiento, ven a esta mesa.